A partir de estos momentos, COPE Jerez les ofrece Carrera Oficial.
Saludos en el miércoles de la semana tercera de este tiempo de cuaresma, en el que dedicarnos en Carrera Oficial, del mismo modo que casi monográficamente hace 7 días lo hacíamos con la saeta, al pregón de la Semana Santa. Es, por tanto, momento de tener con nosotros a quien dentro de apenas unos días ocupará el escenario de Villamarta y su voz se convertirá en el elemento que a todos nos una en el recorrido de experiencias, de sentimientos, de cofradías que sirva de canto de vísperas para una nueva Semana Santa, esta de 2019, que nos tiene muy atentos a otras cuestiones de la actualidad. Por eso hoy el invitado, el pregonero, con él otros pregoneros que nos van a permitir ahondar en algunos de los pregones de los años 80, algunos de los años 90 y también de los más recientes. Y hay quien dijo que la imagen vale más que mil palabras y, por tanto, también el pregón desde el cine, el pregón desde la pantalla grande que conquista felizmente esta semana una producción que vamos a presentar en nuestro Carrera Oficial de hoy, un tiempo que va a colocarse ante esa propuesta que nos llega de la mano de una de nuestras hermandades, la Buena Muerte, pero con el ánimo de elevar nuestro espíritu, de hacernos trascender al fenómeno general de todas y cada una de nuestras hermandades cuando llega el momento de hacer estación de penitencia. Vamos a ir presentando saludos de Gabriel Álvarez. Ya está con nosotros el pregonero Ángel Rodríguez Aguilocho. Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gaby.
Bueno, la pregunta te la habrán hecho mil veces. ¿Cómo está el pregón? ¿Cómo están las cosas? ¿Cuánto va a durar? Todo esto que vamos a intentar ir desgranando a lo largo de los próximos minutos.
¿Por dónde empezamos? Pregunta y responde lo mismo.
Bueno, hay mucho que hablar del pregón. ¿Qué nos apuntas así a bote pronto?
Bueno, me preguntabas el pregón, la pregunta habitual, ya no en los periodistas, sino en todo el que te encuentras por la calle o en las hermandades, es que cómo está, que si está terminado, que si no está terminado. Y bueno, sí, pues el pregón está prácticamente terminado, yo creo, y lo hemos hablado con algunos de los pregoneros que están aquí también, y con Antonio Gallardo, que también me lo decía, que el pregón en realidad yo creo que nunca se acaba, ¿no? Siempre que te pones a escribir siempre encuentras algo, o siempre le añades una palabra o le cambias una frase, siempre hay algo que retocar, ¿no? Pero podríamos decir que en puridad está acabado, porque se puede leer ahora mismo, con lo cual, en cuanto a la duración, pues bueno, es un tema también recurrente. Yo siempre hablo no de la duración del pregón, sino de la duración del acto, ¿no? Y también incluso el señor obispo en la recepción también me preguntaba un poco por el tema. Bueno, pues quiero que el pregón no dure el acto, que nos pudiéramos ir antes de las 2:15, 2:20, a lo mejor eso sería un triunfo para mí, no sé si lo conseguiré, pero bueno, también habría que darle a lo mejor una vuelta al pregón como tal, no sabe si a lo mejor le sobra una marcha o si no le sobra, o darle una vueltecilla para que en cierta medida pues también se acomode un poco a los nuevos tiempos, ¿no?
Bueno, el reino de la palabra va a ser muy protagonista en nuestro Carrera Oficial de hoy, pero queríamos que lo fuera también el de la imagen. Alejandro Cano, bienvenido.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Alejandro no es cofrade, o ya podemos decir que sí, pero más reciente. El acento de su voz, de momento, no tiene poco que ver con nuestra tierra, pero poco a poco también se está haciendo un jerezano de adopción. Y es actor, es director, y estos días tiene en la Sala Yelmo, que ahí es nada, en pantalla grande, en sala comercial, un documental sobre nuestra Semana Santa.
Sí, eso es. Estrenamos mañana 28, día jueves a las 20 horas, la película documental La Madrugada, que habla sobre la Semana Santa de Jerez, en concreto sobre la Hermandad del Cristo de la Buena Muerte, y que al final es un homenaje a la ciudad, a esta expresión artística que supone su Semana Santa, y que desde luego merece la pena ser contada, y con unas imágenes realmente hermosas como son las que destilan las calles de Jerez por la noche a su amanecer.
Bueno, vamos a hablar de ello. En este primer recorrido vamos a recordar que nos gusta acompañar al pregonero en el programa en el que cada año pues intentamos hacer homenaje a aquel a quien corresponde ocupar el escenario de Villamarta, de pregoneros que fueron, algunos tan recientes como Pepe de Gazo, que yo creo que aún tiene tan próximo el pálpito sentido en Villamarta que nos puede evocar muchas cosas. Año 2016.
Eso es, tan cerquita que no me he dado tiempo ni a echarlo de menos todavía. Uh-huh. Es un placer para mí estar aquí, en la que fue mi casa. Yo creo que COPE es la casa de todos los cofrades. Siempre sentimos los programas, la programación de COPE como propia. Y aparte, en el caso mío particular, pues la persona que este año tiene la suerte de ocupar el mismo atril que ocupé yo, es íntimo amigo mío, puedo decir que es hermano mío. Tuve la suerte de que me presentaran el pregón, así que para mí es un placer estar aquí acompañándole.
Antonio Moure es más antiguo, pero Antonio Moure es eterno, porque ya ha dado dos, dio uno en los 90, año 98 y otro más recientemente, en un Antonio Moure más maduro, con otra edad. Yo no sé si te va a caber un tercero como el maestro.
Yo lo dejé claro en Villamarta, pero bueno.
¿Qué dejaste claro?
Ya se sabe, bueno, que era un hasta siempre, ¿no?
¿Sí?
Sí, bueno. En fin.
Bueno,
es que no te puedo decir otra cosa.
Vamos a lo largo del programa a decirle cosas a Ángel, a evocar nuestros recuerdos, a hacer que los nuestros converjan con los que él va viviendo a lo largo de esta cuaresma. Pero hemos aspirado a irnos más lejos. Paco Garrido, año 1982.
Parece que fue ayer.
Sí, señor.
Pero hace ya cerca de 40 años.
Yo nacía para las cofradías, no en mi vida biológica, pero casi sí para las cofradías.
Quiero a Gabriel darte las gracias porque nos invita a la hermandad más cofrade de Jerez y rodeado de pregoneros, pues me encuentro verdaderamente emocionado, de verdad.
Uh-huh. Me encanta tenerte, me encanta conversar contigo y me encanta saber cómo, pues no he hecho la cuenta del 82 para acá, pero cómo muchos años después tú vives la llegada de un nuevo pregonero.
Bueno, el pregón nunca, os ha dicho, el pregón nunca es para nosotros en nuestra vida ni cerca ni lejos. Yo lo recuerdo como fue ayer, ¿no? Después ha habido cambios, casi ninguno, porque hay una cosa que se ha dicho. Yo recuerdo el Villamarta pues hasta arriba lleno, ¿no? Había una expectación enorme, ¿no? Siempre el pregonero ha sido tan querido en Jerez que realmente no teníamos tiempo de nada, ¿no? De afecto. Y lo que me queda a mí como patrimonio de mi pregón es que me hice... Quise a todas las hermandades por igual y me hice devoto de todas las imágenes. Eso es una cosa que se logra dando el pregón, no te acerca tanto a los sentimientos de tus hermanos, que en mi época entonces había, hoy parecerá una cosa extraña, había diferencia entre muchas hermandades, incluso hasta disgustillos, ¿no? El pregón me unió a todo Jerez Cofrade, Nunca lo olvidaré.
Y Jerez Cofrade te quiere porque terminaste siendo hermano mayor de la amargura, presidente de la Unión de Hermandades y tantas cosas.
Es un fallo de Jerez más que un mérito mío.
¿Sí? Bueno. Y recientemente además hemos tenido la oportunidad de escucharte en San José, en esa ofrenda a la Saliana, en la que también evocar tiempos escolares de Mundo Nuevo.
Exactamente, también me emocioné, yo me emociono últimamente mucho, debe ser por los años, ¿eh? ¿Mm? O sea, yo realmente me puse en lotería, estaba muy nervioso porque a mí me preocupa muchísimo hablar delante de la Virgen, ¿no? Parece que me está escuchando, porque me está escuchando, ¿eh? Y me impresiono, me emociono, pero bueno, yo llevaba, como recordará, el recuerdo de una niñez mía en el Mundo Nuevo, ¿eh? Donde aprendí a iniciar mi amor a María, ¿no?
Bueno, pues vamos a hablar de todo ello. Antes, como siempre, solemos colocar en portada un resumen, una foto fija de la actualidad cofrade de estos días que, como siempre, nos ofrece Miguel Perea.
Hoy hace un año era Martes Santo y en esta ocasión todavía nos quedan 20 días para vivir esa fecha. Quiere decir esto que las previas siguen todavía vivas y que, por lo tanto, tenemos que seguir aprovechándolas. Recuerdo que cuando era niño me gustaba que la Semana Santa fuese en marzo y que por lo tanto llegara cuanto antes. Ahora, por el contrario, me gusta en abril y cuanto más tarde mejor. Así saborea uno más las vísperas. Esto unido a que cada vez hay más actos en esta fecha hace que desde que pasa el Rey Negro, como dicen algunos artibles, ya estamos metidos en faena y en los actos se multiplican casi a diario. Circunstancias como esta podrían servir para que las hermandades tuvieran en cuenta la agenda cofrade común y no sean circunstancias como la de este pasado sábado, en donde se llevaron a cabo cuatro actos similares a la misma hora, que además impiden al público que le guste a los mismos asistir a todos ellos como sería su interés. Y es que el sábado al filo de las 9 de la noche hubo pregones y oraciones poéticas en la Merced, San Juan de Letrán, en Picadueña Baja, esta última la oración poética del perdón, que es la decana en la actualidad de este tipo de actos, quitando el pregón oficial. A ello se une el acto con pregoneros celebrado ante la Virgen de la Estrella. Todo el mismo fin de semana, y después hay otros en los que no hay ninguno. También fueron días de concierto, y los claustros, un lugar ideal para celebrar actos cofrades en Cuaresma, acogieron el sábado lo organizado por la Hermandad del Cristo de la Expiración y el domingo por la Hermandad de la Oración en el Huerto. Ahora, lo que no se entiende es cómo no se organizan estos actos contando con los horarios de misa en Santo Domingo, ya que el domingo fue complicado seguir la misa en este último templo. Y si son actos de otro tipo, vale, pero actos de la propia iglesia y de un colectivo que radica allí mismo, es para pensárselo. Lo que sí es cierto es que hay muchas ganas de Cuaresma. El año pasado, entre que nos llegó pronto y que fue muy lluviosa, casi ni nos enteramos de la misma. Por eso este año podemos observar un extraordinario ambiente, sobre todo en las jornadas dominicales, donde se nota una gran afluencia de público a las distintas ceremonias de besamanos y besapiés, y donde se ve mucho público de fuera de la ciudad, de esas personas de municipios cercanos que cada vez tienen más a las cofradías jerezanas como referente y que gustan de venir a contemplarlas. Creo que se está dando ese tránsito de público de la zona hacia Jerez, y quizás donde más se note es en la Noche de Jesús, pero que también está presente todos los días de Semana Santa, y que muchos nutren ya nuestras filas nazarenas, y muchas cuadrillas de costaleros están repletas de costaleros de fuera, lo que da una mayor grandiosidad a nuestras cofradías. Terminamos recordando que ya están los palcos en la calle, que se monta la carrera oficial y que no pasa nada, que no hay atascos en el centro, que casi nadie se queja, excepto los de siempre, y que la ciudad sigue peatonalizándose. Creo que hay que hacerse la reflexión sobre si de verdad todo esto molesta tanto como algunos quieren hacer ver. Yo creo que no. Sigo pensando que las cofradías dan mucho más a esta ciudad de lo que reciben de ella. Y si no, invito a que se den una vuelta estos días de Cuaresma y en Semana Santa, pero también durante todo el año, donde las cofradías están presentes en la vida diaria de la ciudad, como en feria, Navidad, verano y mucho más.
Miguel Perea, con su referencia a la actualidad de estas jornadas, una actualidad, Alejandro, que no sé cómo tú percibes, no sé cómo vives la ciudad de la que evidentemente tienes muchas referencias, no solo pues esta madrugada de la que vamos a hablar, sino referencias familiares, tú vives la ciudad, ¿cómo vives la ciudad en este tiempo tan especial?
Lo que yo percibo desde fuera, pues cuando vengo, cuando tengo ocasión de estar aquí durante estas fechas, es de espera. La gente realmente tiene ganas de la Semana Santa, porque al final creo que es una fiesta de la ciudad, es una celebración, una ocasión para socializar, para echarse a la calle, para la gente que tiene fe, disfrutar de su fe, para quien no la tiene, disfrutar con la expresión artística y cultural que supone la Semana Santa para la ciudad. Y yo personalmente, cada vez que vengo, la verdad que estoy deseando sentarme, ir de un lado para otro. Sé que la analogía es horrorosa, pero me la vais a permitir. Cuando vas a un festival de música y dices, aquí toca este grupo, aquí toca este otro, siento eso en esta ciudad. Está esta hermandad allí, la otra está allá, corre, 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 la gente va corriendo por las calles para no perderse en ningún paso. Creo que eso es una fiesta para la ciudad.
¿Qué parte de culpa de todo esto tiene tu mujer?
Mi mujer tiene la culpa, siempre la tengo.
Sí, tu mujer tiene la culpa de todo.
Que vaya por delante. Pero, pues mira, creo que realmente no tiene ninguna, porque cuando yo le dije que quería hacer una película sobre la Semana Santa de Jerez, ella realmente se quedó estupefacta. Y fue un flechazo mío, personal, muy íntimo, con lo que yo estaba viendo en la calle. Si no es un flechazo así, tú no te metes en una empresa de estas características. Levantar un largometraje es muy difícil. Imagínate levantar un largometraje sobre la Semana Santa.
Tu mujer es productora, además, de esta obra.
Sí, mi mujer es la que ha gestionado todo, la que va a la logística, es la productora. Nosotros trabajamos totalmente juntos en Madrid. Y bueno, la verdad que ha sido una suerte el hecho de que ella fuese de aquí, porque aquí es muy fácil trabajar, en el sentido de que al final, al ser una ciudad pequeña, entre comillas, que no lo es, pero la gente se ayuda mucho, es una ciudad en ese sentido muy, muy, muy solidaria. Eso ha sido una de las cosas que más nos han tocado el corazón y nos han emocionado a la hora de encarar esto.
¿Tu mujer aprendió cine, estudió cine en Madrid quizás? Porque es jerezana tu mujer, ¿no?
Mi mujer estudió, perdón, cine en Madrid, ella viene más de la parte empresarial, y sí, sí, ella se preparó allí para encarar, pero siempre desde el lado más, digamos, más empresarial, porque al final el cine es un
Es un negocio.
Es un negocio. Entonces, para hacer la segunda película, la primera tiene que... No te tiene que haber arruinado al mí, como poco.
Bueno, hoy en día tenemos jueves y viernes de la semana en la que estamos grabando esas proyecciones a pantalla grande, que a mí me parece verdaderamente prodigioso, una sala de 400 butacas que se llena ambos días para disfrutar de imágenes de nuestra Semana Santa, una ciudad muy cofrade, pero que no conocía, no tenía referencias de una obra cinematográfica, de una obra documental sobre lo nuestro, que fuera capaz de esto. Yo a lo que quiero acudir en este momento es a tu primera impronta cuando te encuentras con el fenómeno. Cuando te encuentras con la Semana Santa, ¿qué pasa por tu mente? ¿Qué pasa por tu vista en ese momento? ¿Y cómo eso cuece, cómo eso se convierte en germen de lo que hoy en día pones pues, a disposición de todos nosotros?
Bueno, me gustaría subrayar que cuando yo me encuentro la Semana Santa en Jerez, yo no soy una persona especialmente religiosa. Uh-huh. Una persona espiritual, siempre me he considerado así, pero no religiosa. Cuando yo veo eso, me encuentro con... para mí es una explosión de expresividad, de pasión, de fe. La fe creo que es pasión, por lo menos lo que voy entendiendo, porque las cosas no son fáciles de entender, de uh-huh. pensar y de asimilar, ¿no? De esas cosas que uno va sintiendo como que casi son nuevas. Y lo que me encuentro es algo que necesita ser contado. Algo que tiene un escenario inigualable, que son las calles de Jerez, con una puesta en escena... Que se ha optimizado a lo largo de los años y que es algo que el respeto, las ganas con las que la ciudad vive eso, es, no sé si se convierte en un hecho realmente insólito, realmente singular. Y claro, yo como cineasta digo esto tiene que contarse, esto tiene que enseñarse.
Y como cineasta y como además madrileño, uh-huh. ¿Cómo le vendes tú? Le vendes tú a las personas que han confiado en ti, a las personas que siguen confiando, sí. Porque tú ahora estás vendiendo en la segunda parte, estás vendiendo la película. Sí. ¿Cómo le vendes tú que esto es interesante, que esto es un producto que tiene salida?
Mira, al equipo de la película, se lo vendo el equipo son todos grandes profesionales del medio de Madrid y directamente confían por
le das coba, somos. Le das coba.
Sí, hombre, le das coba porque tienes que darles coba y sobre todo le dices, les voy a llevar a Jerez, vais a comer como pachás y vais a tomar el mejor vino
eso
del
siempre,
mundo.
Eso siempre funciona,
el vino del mundo, hombre, yo creo que eso es un reclamo que sin igual. Y a la hora de encontrar financiación, pues la respuesta es muy sencilla. Esta película la hemos financiado nuestra productora de manera completamente independiente. No hemos recibido ningún apoyo de ningún tipo, ni institucional ni privado. Es cierto que el Ayuntamiento de Jerez nos brindó todas las facilidades, la Unión de Hermandades nos brindó todas las facilidades, pero hablando de algo tan prosaico como lo que son billetes, nosotros la hemos financiado de manera privada. Cuando tú tienes un flechazo, cuando tú quieres contar algo, eso está por encima de todo. Y es lo que ha pasado en esta ocasión.
Pero lo invertido habrá que recuperarlo, al menos eso.
Lo invertido habrá que recuperarlo y por suerte lo vamos a recuperar y nos va a permitir seguir haciendo de Jerez una ciudad de cine. Es que fuera de España la Semana Santa de Jerez está gustando. Está levantando expectaciones, es que es algo muy bonito, es algo muy singular. El jerezano debería saber el tesoro que tiene entre sus calles.
Hablas de flechazos, si me permite. Claro, hablamos de la madrugada, contar la Semana Santa, pero muy concretamente en el pulso de ese largometraje, de las historias o lo que se cuenta, ¿qué has querido? ¿Cuál es el intramuros verdadero de esa película?
Mira, lo que decía antes, la pasión con la que yo y el respeto que yo encontraba en toda la gente que vive la Semana Santa, sobre todo si formas parte de una hermandad, yo quería que el público fuese una persona, uno de ellos, uno más. Entonces yo quería de alguna manera generar una experiencia. Entonces la película lo que hace es acompañar. La película no es una película didáctica, yo no quiero dar lecciones a nadie de nada, yo quiero mostrar, documentar lo que ocurre. Lo que ocurre es una gente anónima que se juntan todos, se hermanan, que la palabra es realmente, realmente hermosa, para sacar adelante una ilusión que tienen, que en este caso es pues sacar a su Cristo, sacar a su Virgen, pasearlo por la ciudad con todo su orgullo y con todo su amor y volverlo. Eso para ellos eso es especial. Y eso está en la película. Eso es un hecho insólito. Yo creo que el cine al final lo que tiene que reflejar son situaciones excepcionales. Y en este caso esta lo es. Pero siempre dando tiempo a lo que sucede. No es un videoclip la película.
Por cierto, una pregunta personal. Personal. Yo siempre digo que las cofradías son el banderín de enganche de la iglesia en esta ciudad, y yo diría que en toda Andalucía la Baja. Tú, cuando has estado hablando con nosotros antes, pues nos decías que no eres un hombre especialmente de iglesia, que tú te has dado el flechazo al llegar aquí a Jerez, y que incluso pues te has hecho hermano de la hermandad de la Buena Muerte. ¿Tú crees que realmente las hermandades juegan ese papel de llegarle a la gente, que tienen ese sentido? Siempre hablamos de dar culto público y de que llegue a la gente, que con eso nos damos muchas veces por satisfechos.
Sí, desde luego juegan ese papel, sin duda lo juegan. Lo que también hablábamos antes nosotros fuera de micro, es que a las cosas hay que enfrentarse a corazón abierto. Entonces yo, cuando me enfrento a la Semana Santa por primera vez, a lo mejor por cómo soy, por lo que me dedico, no sé, pero yo me enfrenté a corazón abierto y me conquistó. Otra cosa es cómo hacer llegar eso a la gente que viene llena de prejuicios y con corazas. Eso ya genera una pregunta a la que yo no tengo respuesta. Pero yo creo que sí juega ese papel. No sé si es un poco, no sé si con esto respondo a tu pregunta, pero para disfrutar de la Semana Santa no necesitas ser una persona de fe ni una persona religiosa. Eso creo que es una cosa realmente importante, que luego es muy probable que te llegue eso, pero no necesitas.
Esa es una generosidad de nuestras cofradías, ¿no, Paco?
En la hora y pico que me ha dicho que tiene tu película, sí, hay una parte, digamos, cofradiera, la cofradía en la calle, pero también la parte interior de la cofradía, la hermandad, sí, la unión de los hermanos.
Bueno, aprovechando tu pregunta, quiero reiterar, que ya lo he hecho en diferentes medios, el agradecimiento a las personas que nos han abierto su casa y sus vidas. Lo que hacemos es mostrar la gente anónima que forma parte de esas hermandades, de esas cofradías, en su día a día. Vemos desde cómo colocan las velas en el paso, cómo compran, cómo planchan sus camisetas interiores. O sea, esa cotidianidad, esa vida, es que es eso. Es que yo no sé la gente lo que pueda tener en la cabeza, que supone ponerte un capirote en la cabeza y salir a pasear. No, esa gente hace torrijas en su casa, quita el polvo, y yo quiero mostrar eso. Yo lo que quiero mostrar es la realidad del día a día de la Semana Santa. Es que eso a mí me parece
magnífico.
Sí, Antonio.
Me surge otra pregunta a raíz de eso que cuentas, que bueno, forma parte también de algo tan nuestro, tan del sur. ¿Cómo crees que esa forma de vida puede ser entendida por otras formas, a su vez, de entender la vida?
Pues mira, a las personas que yo le he pasado la película, la gente lo que está valorando es la película como película en sí. Nadie ha entrado hasta a día de hoy. Fíjate, no me lo había planteado la pregunta que me haces. Nadie me ha destacado nada de manera excepcional. Esta gente que hace, o estos están locos, qué sé yo.
Ni positivo ni negativo.
Es que no es ni positivo ni negativo. O sea, si me apuras, es positivo, porque yo creo que cualquier. Seres humanos, hermanados, celebrando algo, creo que no hay nada más positivo que eso sin hacer daño a nadie. Estamos hablando. Pero no he recibido ningún tipo de. Sí que a lo mejor en algunas instituciones o sitios dicen, bueno, parece que lo religioso no parece, lo religioso no vende. Pero bueno, mira, eso ya allá cada uno con su película en su cabeza y con sus historias. Esto es una película que habla sobre seres humanos y sucede en Jerez. Y creo que eso...
A mí sí me venía... Dos ideas a la cabeza escuchándolo hablar, que además me gusta mucho este hablar porque transmite mucho a decir. Primero, que normalmente nos hace falta siempre, o por desgracia, que alguien venga de fuera a decirnos lo bonito que tenemos dentro, y a nosotros nos pasa al revés.
Lo importante que tenemos dentro.
Entonces, nos pasa a nosotros también. Nosotros vamos a cualquier ciudad, no hablo de Semana Santa en general, hablo de cualquier ciudad, vas a cualquier sitio, ostras, qué bonita esa ciudad, y qué bien, y qué limpia, ¿no? El mundo que limpia, ¿no? Por lo menos, y habla con el aldeano y dice, pues esto está lleno de porquería, ¿no? Y parece que tienes que dar un paso atrás o que venga alguien de fuera a decirte lo bonito que es lo tuyo, ¿no? Y después me ha gustado mucho un comentario que ha hecho y con el que yo he reflexionado algunas veces. El hecho de que lo que nosotros ponemos en escena, dentro de que tenga un trasfondo creyente y un trasfondo cristiano, que no lo podemos ni lo debemos perder, no podemos ningunear la idea de que lo que nosotros ponemos transmite. Y, me venía al caso un ejemplo que algunas veces he puesto. Yo estuve una vez en un congreso de costaleros en Sevilla y hubo José María Rubio hizo un estudio sobre una especie de estudio, que no sé si José María es psicólogo o psiquiatra, no estoy seguro, sobre una serie de costaleros a los que les pasó una encuesta bastante, bastante profunda, ¿no? Y con mucha serie de preguntas. Y me llamó, o llamó mucho la atención en el congreso, que cuando empieza a hablar del tema de la creencia de los costaleros, ¿vale? Hay un porcentaje mínimo, pero existe, de costaleros que se declaran no creyentes. No ni siquiera no católicos ni no cristianos, sino no creyentes. Pero lo que más llama la atención no es eso, porque tú dices, bueno, en una muestra de 200 o de 300 personas, pues que haya, no sé, 5 o 6 personas que se declaran no creyentes, te puede llamar más o menos la atención. Sino que lo que más llama la atención es que esos costaleros no creyentes eran costaleros de hermandades de negro, de hermandades como la Buena Muerte. Que tú dices, bueno, yo que no creo, a lo mejor lo que le gusta en Sevilla es sacar la Macarena, que lleva aquello bombo y platillo y que el tío lo flipa en colores. No, el tío lo que buscaba en realidad es a lo mejor ese momento místico que tiene la persona como necesidad, aunque no sea cristiano. No sé si me estoy explicando.
Te he explicado perfectamente. Si me permitís, ayer hablé de una cosa parecida. Yo al año siguiente de rodar la película salí en procesión y me preguntaban, ¿y qué sentiste? ¿Y por qué? ¿Qué te pasó? Y os comento lo que pasó. Y insisto, sin ser una persona especialmente religiosa, que, pero sí siendo espiritual, yo desconecté de fuera para conectar dentro.
Buah.
Pero es que eso... Es una frase. Eso es, pero es que pero te lo digo porque cuando la dije ayer dije, caray, esto es así. Y es así. Y eso... Tú tienes pocas oportunidades en tu día a día de que eso ocurra. Los niños, el trabajo, es que te pasa por encima.
Vamos a darle la palabra a Pepe Vegazo, pero no quiero olvidar que ustedes están escuchando platos, cubiertos, incluso copas que levantamos, que sorbemos, que disfrutamos, porque Carrera Oficial es así. Y queremos agradecérselo especialmente al Bodegón Dobleces, en la antigua bodega Doña Lola, en Plaza de Silos, donde es un gustazo disfrutar de un rato de tertulia como este que estamos apuntando y que yo creo que pronto también volquemos en el pregón. Pero Pepe aún tiene algo que preguntar al respecto de esa peli.
Yo siempre he dicho que quizá el gran debe que tiene la Semana Santa de Jerez, que no ha sabido, todavía lo está haciendo poco a poco, no ha sabido enraizarse en la ciudad en la que vive. Enraizarse con la sociedad con la que comparte su cofradía y enraizarse en su propia ciudad. Me ha sorprendido mucho una frase que ha dicho Jerez ciudad de cine, porque yo siempre he pensado, a mí me gusta mucho viajar, como la mayoría de los que están aquí saben, yo siempre he pensado que tenemos una de las ciudades más bonitas de España, pero sobre todo más fotografiadas de España. Creo que hay pocas ciudades que puedan tener una Plaza del Cabildo como tenemos nosotros, un Alcázar como tenemos nosotros, una catedral como tenemos, con lo criticada que está la catedral, pero en cambio las fotos de la catedral son alucinantes. Yo la pregunta que te quería hacer era, ¿realmente la ciudad de Jerez es tan agradecida a la hora de filmar una película o no tanto?
La ciudad de Jerez es hermosísima, hermosísima. Mira, nosotros arrancamos la película, bueno, lo que es la madrugada en sí, la arrancamos de noche y terminamos de día. La ciudad de Jerez por la noche no te la crees, es Caravaggio puro, con un paso con velas.
Es Caravaggio puro.
No, de todo eso.
No, tomamos nota,
¿eh?
Sí.
Es realmente no sé, es que es muy emocionante. Y sí que lo es. Hay una cosa que sí que me gustaría decir, y es que la iluminación de Jerez es amarilla. Y ahora la están poniendo blanca. Por Dios, la luz blanca solo vale para trabajar y para los quirófanos. No iluminen las ciudades con luz blanca. No es cálida. No.
Oye, le diremos algo a José Antonio Díaz, que está encantado con las LED que nos está poniendo.
Por cierto, a mí me gustaría, porque tú eres un hombre de imagen, eres un hombre de espectáculo. La Semana Santa yo en muchas ocasiones siempre la he concebido como televisivamente, como algo que es el espectáculo que se ofrece, que está puesto en la calle y al que solo hay que poner las cámaras para recogerlo. ¿Realmente tú qué crees que le puede faltar para hacer el espectáculo tan grandioso en el que, estando en la ciudad, el olor, la música, todo lo... ¿Qué le puede faltar a Imagen si es que le falta algo?
No sé. Para mí la Semana Santa huele mejor que nada en la vida. Yo cuando oigo ese olor no sé dónde me lleva. No sé qué le falta. No sé, no tengo una respuesta a tu pregunta. Creo que es que sí, que es televisiva, pero bueno, es como esos deportes en los que no se ve el campo entero, que solo ves una fracción pequeña, con lo cual no puedes apreciar la hermosura de ese deporte. Entonces, bueno, te puedes hacer una idea, pero la Semana Santa de Jerez en concreto tienes que vivirla. Yo la primera vez, el primer año que estuve, yo tocaba los pasos. Eso, yo decía, pero estoy tocando esto, pero esto. Y estiraba la mano como si fuese, pero una cosa instintiva. Y me daba, yo no sé ni lo que me daba, porque me parecía realmente increíble. Pero estoy todo, pero ¿cuántos años tiene esto? Pero esta gente, qué manera de compartir, qué generosidad, o qué inconsciencia.
Hay un poco de todo, ¿eh?
Sí, un poco de todo. Yo creo que lo que le hace falta a Jerez es, por ejemplo, a nivel de Semana Santa, es que todas sus hermandades vayan a una.
Eso va a ser un poquito complicado.
Yo os digo lo que yo veo de fuera. No sé
si aquí le decimos, en vez de consejo, le decimos unión de hermandades, pero no.
Ha dicho una cosa muy interesante y me parece que lo que le falta a Jerez es creérselo. Pero creer en su Semana Santa, creer en su vino, creer en sus caballos, es una ciudad siempre de espalda las cosas importantes que tenemos, ¿eh?
Jerez es una ciudad, yo creo que con una capacidad de recepción, de con una oferta realmente espectacular, pero no sé, es que no lo sé. Yo paseo por el centro y disfruto, pero luego entro, me meto por calles y digo, Dios mío, aquí ha habido una guerra, ¿qué ha pasado exactamente aquí? Y no entiendo, una ciudad con una riqueza cultural, arquitectónica, de todo, ¿dónde? ¿Por qué se permite esto? ¿Por qué se hace esto? Porque de eso es responsable todo el mundo, ¿eh? No nos fijamos en los políticos.
No, claro.
No solo.
Mira, me viene al hilo un comentario y Gaby se acordará. Estuve yo aquí en este programa cuando fui nombrado pregonero al poco tiempo y compartí esta misma mesa con los cartelistas, que son una persona bastante interesante, no sé si los conoces a ambos, son gente con una visión muy peculiar.
Yo creo que Alejandro debería conocerlos, ¿sí?
Deberías de conocerlos.
Tengo el cartel de hace 2 años, lo tengo enmarcado.
El cartel de este año de una empresa o un taller de Sevilla. Y me decía uno de ellos a una pregunta de Gabriel que le preguntaba que cuál había sido una de sus primeras experiencias a Jerez, ¿no? O como alguien, uno es de Sevilla y el otro es de Yecla, que cuál había sido su primera experiencia o cómo habían llegado a Jerez, ¿no? Y entonces, bueno, pues uno dijo que, bueno, pues lo típico que viene aquí mucha gente, que viene el domingo precisamente del pregón, hay muchas imágenes de esa mano y viene mucha gente de fuera, ¿no? Y después uno de ellos comentó una anécdota que dice, yo lo primero que vi en Semana Santa fue a la hermandad del judío de San Mateo, al Desconsuelo, que sale el Martes Santo, por la calle Justicia, que es una de esas calles que tú dices que parece que no sabes si ha habido una guerra.
Parada en el tiempo. Dice,
y literalmente dijo, no sé si te acuerdas, que dijo, y pensé que en algún momento alguien iba a sacar una claqueta y iba a decir corten. Dice, porque es que pasaba esa cofradía, que es, top, podríamos decir, ¿no? O sea, dos pasos descomunales, un cortejo descomunal, una túnica súper. Y dice, de momento estaba una casa-palacio, de momento había un derribo, de momento había una señora en una bata sin arreglarse asomada a una ventana, de momento había una señora que se veía muy enjollada al lado del paso. Dice, de momento hay una serie de cosas y decía, bueno, en un momento dado sale alguien, hace así, y dice, corten, y esto está todo preparado, esto no es verdad. Cuando ellos vienen de una Semana Santa de Sevilla, que en ese aspecto, y admirada por nosotros como es una Semana Santa más pluscuamperfecta, si se me permite.
Claro. Más homogénea.
Sí, más con más cuidado los detalles, ¿no? Pero donde falta esa frescura, ese detalle de lo que tú estás diciendo.
Oye, y yo quiero ahora la opinión de los pregoneros en general. Y empezamos, lógicamente, por Ángel, por el de este año. Hablamos de claquetas cuando vemos una cofradía en la calle. Percibimos incluso, quienes estamos aquí por lo general, somos gente que estamos aquí por nuestra fe, percibimos sus valores estéticos, sus valores culturales, sus valores antropológicos. ¿En qué medida el pregón, Ángel, tiene que hacerse eco de todo eso? ¿Puede hacerse eco de todo eso? ¿Cómo es posible que Alejandro, en una imagen, nos diga tanto que tú, si hacemos caso al dicho, vas a tener que decir en 1000 palabras y encima te las vamos a limitar?
Es complicado resumir. Alguien me decía el otro día que me preguntaba que qué pregón me había resultado más fácil o más difícil de escribir, si el del Rocío o este, cuando son dos cosas un poco antagónicas, ¿no? En cierta medida. Creo que la Semana Santa tiene tal riqueza, tal variedad de detalles, de peculiaridades dentro de la misma Semana Santa, tantas cofradías con tantas características tan distintas, que resumir en hora y media o en hora 45 todo lo que vivimos en tantísimas horas me parece muy complicado. Lo que sí me parece, y lo he defendido, aunque me tachen un poco, bueno, de frío, de no sé cómo me van, cómo me tachan, o alguno ya me lo ha dicho, que el mensaje del pregón no tiene, o no es nuestro fin el tener un mensaje catequético. Ojo, el mensaje catequético ya lo dan las cofradías y ya lo hacen las hermandades en sus cultos y en su quinario y en su función de regla. Creo que el pregón lo que va a anunciar es la fiesta. Para mí, o por lo menos esa es mi impresión. Yo no voy a hablarle primero porque yo no soy una persona que me considere capacitada para hablarle de Dios más que de mi Dios, de lo que yo concibo como Dios, pero yo no soy teólogo ni he recibido una formación para transmitir eso. Yo voy a transmitir o voy a intentar transmitir la fiesta, aunque suene fría o aunque suene a algunos le sonará hasta pagano. Pero es que a mí lo que me invita a ir al pregón es que alguien me diga que va a salir la Cruz de Guía de la Borriquita y que va a sonar tal tambor y que qué bonita va la túnica
pero Ángel, por tal sitio. Ángel, y yo creo que vosotros también me podéis responder a esta pregunta. Cuando Paco dio el pregón, cuando lo dio Gaby ya empezaba, o cuando lo dio Antonio ya empezaba a moverse aquello, eran 30 cofradías. Hoy son 45. Todo el mundo quiere que hablen de tu cofradía. Además, cada vez más hay actos de cofradías nuevas que invitan al pregonero para que se enamore un poquito de su cofradía y le diga algo.
Está bien.
Sí, porque además todo el mundo... es que es muy complicado, ¿no?
Mira, el otro día, y lo referí hace poco en otra entrevista, de las cosas más entrañables que he vivido, y Pepe, que es de los más recientes, también lo ha podido vivir, de las cosas más entrañables de la Cuaresma ha sido la rueda de prensa, entre comillas, que te preparan los niños de la Buena Muerte. La Buena Muerte te invita a un desayuno por la mañana... súper bonito preparado, además, o sea, un desayuno a Dutiplén, y luego los niños y la gente joven de la hermandad te hace una rueda de
pregunta,
pero con sus libretas y sus preguntas, que se las van pasando unos a otros.
Más interesantes que las que te hagamos nosotros, seguramente.
De la misma, bueno, y algunos me sacó alguna exclusiva, que hasta nos reímos.
¿Ah, sí?
Eso, pero sí, pero uno de ellos, curiosamente, uno de los niños me preguntaba eso, que si yo iba a hablar de todas las hermandades. Con lo cual, al final, es algo que el cofrade, claro, como tal lo tiene dentro.
¿Y vas a hablar de todas?
Vamos a ver, yo respondo lo que he respondido en varios sitios y lo que respondía aquel chaval también. La Semana Santa de Jerez creo que mostrará la madurez suficiente el día que entienda que el pregonero no puede hablar de todas las cofradías, porque entonces estaríamos en Villa Marta 5 horas,
claro,
que son 40 y pico hermandades y casi 90 imágenes. Entonces, es que es imposible.
Quiero la opinión de Pepe, de Antonio y de Paco. Yo... Cuando en el 99 me recibe el recordado don Rafael Bellido en su despacho, le quedaba media botella de Doloroso y repartió el pobre como pudo, nos tomamos allí un buchito cada cual, ya recordáis a don Rafael y su modo de ser, me decía: Gaby, abre el corazón y no conviertas el pregón en un catálogo de cofradías. Pepe, ¿a ti qué te suscita esa idea?
Fíjate si han cambiado las cosas, que la botella de vino se la llevé yo. Se la regalé en agradecimiento porque me hubiera dejado de ser pregonero. A ver, yo recuerdo, yo tuve dos grandes complicaciones en el pregón. Una, que dije, y lo cumplí, que iba a nombrar a todas las cofradías, y lo hice. Pero lo que sí les hice ver a las cofradías es que yo, por ejemplo, di el pregón en el año de la Misericordia. Hay varias hermandades con una vocación, sino que sea textualmente Misericordia.
Al menos tres.
Que sean parecidas, claro. A Merced, Misericordia, Amparo, Consuelo, en fin.
Eso es.
Entonces yo decía, bueno, dense ustedes, cuando diga Misericordia, dense todos por nombrados. No pretendan ustedes que a todas las Misericordias le haga yo un romance, porque no me daría la vida. Entonces yo ese paso por las hermandades, además, que Ángel lo estará viviendo ahora, que realmente se vuelcan en ti y tú dices, a lo mejor la que todo el mundo espera es la que ni te llama. Pero bueno, tú luego, el pregón tiene una serie de connotaciones. No puede un pregonero pasar por el Villamarta sin acordarse de la amargura, por ejemplo. Eso es que no se concibe, ¿no? Es complicado. Yo entiendo que es complicado. Esa es una primera complicación, ¿eh? Luego, una segunda complicación, que también todo ha cambiado, que es que el obispo ahora mismo lo que te dice es prácticamente siempre intentándose largo, o que también lo entiendo, porque realmente el pregón se ha podido ir de madre. Y yo tuve una tercera complicación que no he confesado nunca.
A ver,
igual es una pamplina mía. Que es que yo quise ser muy honesto en ese pregón con mi forma de entender las cofradías. Y yo decía que la Semana Santa de Jerez, lo he dicho aquí, tenía que enraizarse en la ciudad. Entonces, yo que soy un obseso de los pregones, me los leo todos, los pongo todos, tengo todos los pregones que conozco, los tengo impresos, los leo, ¿eh? No que los vea. A mí me gustaba mucho la idea de hacer un pregón que fuera un canto a la ciudad. Me acordaba mucho de ese pregón de Zarzana, de los elementos, en fin, un canto a la ciudad. Y a mí la ciudad de Jerez me resulta hombre, en cambio la ciudad de Sevilla me resulta mujer. Y yo creo que eso es un gran problema del pregón de Jerez. Por eso te he preguntado lo que te he dicho antes. La ciudad de Jerez, a mí, por lo menos, me parece masculina, me parece varonil, me parece... No sé por qué, pero me resulta Jerez, hombre. Y en cambio Sevilla, esa Sevilla guapa, esa Sevilla que camina, esa Málaga que la piropean, esa Granada que... No sé si es por dónde termina, no sé si es... No lo sé. Y eso creo que es un gran problema en el pregón de la ciudad de Jerez, que es muy complicado piropear. De hecho, muy pocos pregoneros han conseguido piropear a la ciudad como para enamorarse ese... Recordáis el principio del pregón de Carlos Herrera, ¿no? Uh-huh. Cuando le escribe esa carta de amor a su mujer, resulta que su mujer al final es la ciudad de Sevilla, ¿no? Eso es muy complicado. Entonces, esas tres complicaciones te digo que es que varían mucho.
Claro.
Bueno, ¿cómo me reciben a mí? Pues así, ¿qué problemas se encuentra? Cada uno los suyos. Cada
Antonio.
Vamos a ver, yo con lo que voy a comentar no quiero cargar a nadie, sobre todo al pregonero, lo que tenga pensado, deje de tener pensado, que bien está. Yo pienso que el pregón de Sevilla, por ejemplo, se lleva muchos años equivocando al no nombrar a todas. ¿Por qué? Porque pienso que no cuesta nada de trabajo, ¿eh? En medio folio, si se quiere, se solventa ese apartado, pero no por obligación, sino de verdad por convencimiento y devoción, porque yo recuerdo evidentemente que hice un romance, que fueron tres folios, ¿eh?, donde abarqué creo que a más de 10 advocaciones. En mi opinión, ¿eh?, creo que no cuesta, se le da el sitio y al final forman parte de todas tus vivencias, mayor o menor medida, ¿no? Yo creo que fue un consuelo para muchos pregoneros en Sevilla, para permitirle aglutinar ciertos romances o sentimientos en torno a tres advocaciones fuertes de la capital hispalense. Bajo mi modesta opinión, creo que se equivoca, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que no cuesta tanto dar cabida, aunque sea citarlas literalmente y poco más, pero que estén presentes, ¿no?
Paco.
Me huelo, querido Gabriel, que el tiempo se nos queda corto para tantas impresiones, pero yo estoy escuchando a otros pregoneros más recientes y veo el esfuerzo que tuve que hacer yo, que el pregón mío en aquel entonces no podía pasar de una hora y cuarto, hora y veinte. Yo creo que hice un prólogo dedicado a la ciudad, a la ciudad que había dado a luz a la Semana Santa que conocemos. Creo que la alumbré casi toda, hombre, con más o menos importancia, ¿no? Pero yo estoy con Ángel, que creo que lo que no podemos nunca cometer el error, y se ha cometido algún tiempo, durante algunos años, en mi época quizás, de hacer un pregón eclesial,
un sermón,
vamos a llamarle sermón, no quería decir la palabra, pero yo creo que ya conocéis, mi profesión es publicitario, y estoy con Ángel, que lo que debe hacer el pregón es vender la grandeza de su Semana Santa. Eso es vital. Claro, también hay que, a esta cosa, hay que, tú abres, lo notarás en Villa Marta, no tendrá nunca en tu vida ninguna oportunidad de decir a todo el mundo, a miles de personas, por la radio, la televisión, los que están allí, la grandeza de tu corazón, tus sentimientos. Tú eres como una esponja que a los santos años ha ido cogiendo lo que es tu vida, lo que es tu hermandad, y llega un momento que lo vuelca. La prueba la tiene que cuando creo que terminamos el pregón, todo nos queda como si hubiésemos dado un parto. Y no sé si os pasó, pero bajando del Villa Marta, a lo mejor te diría, me faltó esto, me faltó lo otro, lo escribiría de nuevo. Me parece claro, que es mi sentimiento, ¿no?
Yo porque si no parece esto una mesa que no llevamos bien y tampoco hay que llevarte tan bien, ¿no? Por discrepar un poco, y sobre todo con mi amigo Pepe, yo creo que también hay hermandades que deben de empezar a asumir que no siempre hay que hablar de ellas. Y no me refiero al ejemplo que ha puesto ella, a él, sino que hay hermandades con un nombre y con una fuerza o importancia en la Semana Santa de Jerez que debe estar por encima de si el pregonero la ha nombrado o no. Porque es que yo, por ejemplo, hay hermandades de renombre con las que no tengo ninguna evidencia. Entonces, el forzar o el hacer un romance o un piropo o un verso sobre algo sobre lo que yo no tengo nada que contar, pues queda al final como...
Pierde sinceridad el pregón.
De hecho, no discrepamos, claro. Es justamente, claro. De cierta manera, lo que yo he dicho. Yo lo que comentaba era precisamente eso. Hay hermandades que tienen que estar en el pregón que sí, que van a estar por la importancia, pero que también tienen esas hermandades que trabajárselo y que...
No, pero
porque aparte... yo, lo digo abiertamente, o sea, mi pregón, el nazareno, pasó casi de puntilla. Yo se lo explicaba, digo, Miguel, yo paso por al lado, le dedico, bueno, casi de puntilla, un soneto, pero que es hasta más complicado que un romance, pero entenderme lo que quiero decir, que al final tú lo que... Perdóname un segundito, claro, que tú intentas, dice... Todo el mundo pasa de puntilla, me refiero a que todo el mundo quiere que le escribas un romance y que venga, vámonos. Y eso es inviable en el pregón de la Semana Santa. No es posible. El pregonero tiene que tener la libertad de decir, de esto hablo, y mire usted, de esto no hablo, claro. Y no se moleste usted conmigo.
Pero que
y hay hermandades que deberían darle a una pensada también a por qué no se habla de ellas tanto tiempo después. Porque te lo exigen, ¿eh?
Pero que también, también hay lo que decía ante Antonio, yo recuerdo una de un pregón que dio Pepillo, que nunca llegó al Villa Marta, con un romance, creo que era de Remedios ya tiene palio, donde nombra a todas las dolorosas que entonces había en Jerez, y lo hace en un folio.
El propio Antonio Gallardo, en la despedida de su pregón del 71, hace un recorrido por todas las dolorosas y las incluye. De todo modo, yo creo que si hay algún deber no escrito en el pregón de la Semana Santa, ojo, con lo que supone esto es el de emocionar. Claro, emocionar cada uno lo va a entender de un modo. Es decir, que no se me entienda que emocionar tiene que ser forzosamente por versos o
No. Hay prosa poética preciosa capaz de leer.
Deber no escrito oficioso, si que ustedes queréis, del pregón es intentar emocionar por compartir vivencias, por compartir sentimientos, por trasladarnos a épocas, a olores, a aromas, a paisajes. Eso sí, porque es lo que en verdad el pregonero, no solo el pregonero quiere y es su deseo, sino también el que está como asistente al pregón en Villa Marta, ¿no?
Y hay luego sorpresas en el pregón, porque aquí hablamos siempre de emocionar, como tú acabas de decir, hay prosa poética bonita, bueno, también hay prosa.
Nada poética. Claro.
Magnífica. Pongo el ejemplo.
Sí.
Para mí, de lo mejor que tuvo, por poner un ejemplo, cercano, el pregón de José Blas Moreno es cuando se dirige a esos no creyentes. No tenía absolutamente nada de verso, ¿eh? Y no era una prosa tampoco poética. No intentó una filigrana, ¿eh? Que va. Fue elegantísimo y ese final. Ah, y claro, ustedes con Dios. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Es que muchas veces yo creo que uno tiene que buscar ser uno mismo. Uno mismo, pues yo he escuchado al pregonero de este año decirlo y le alabo el gusto, sé que lo va a hacer. Que nadie espera en Villa Marta que yo, por llegar a Villa Marta, voy a hacer algo distinto a lo que ya he hecho, porque no soy yo.
Claro. Y una pregunta. En su momento, Antonio y yo hicimos un trabajo, cada uno tenemos algo por nuestra cuenta. Yo en la radio, donde hicimos una prospección de audios de nuestra vieja y fantástica fonoteca, y Antonio pues ha sido siempre un gran estudioso de los pregones. Hemos tenido el buen tino en torno a esta mesa de reunir un pregón de los años 80, el de Paco, dos pregones de los 90, el primero tuyo, Antonio, y el mío, tres pregones de los 2000, si incluimos ya el de Ángel, y contamos con el segundo tuyo y el de Pepe Vegazo. Hablamos de pregones y tenemos décadas distintas. ¿Hay un pregón, un tipo de pregón, un estilo de pregón de los 80, de los 90, de los 2000? Empiezo contigo ahora, Paco.
Pues no lo sé. Yo no sé contestarte, no lo sé.
El pregón ha evolucionado con la...
Lo que sí ha habido un antes y un después de hacer ese pregón que empezaba el Domingo de Ramos y terminaba el Sábado Santo con la Piedad.
Pero eso ya se lo cargó el propio Antonio Gallardo
por eso digo
su pregón al revés.
Pero que eso claro, ha habido después. Y ese ha sido, bajo mi punto de vista, ha habido ese tipo de pregón y el otro.
Claro.
Lo que nunca he creído yo en los pregones es que vaya domingo, sábado, en orden. Yo creo que pierde interés.
Claro.
Pierde interés. Yo creo que ahí lo hice yo mezclando un día con otro, terminando. Pero lo que te puedo decir, y me he ido un poquito del tema, que bueno, que yo realmente es que subía a Villa Marta con poca experiencia, yo había dado 4 o 5 conferencias, ¿no? Y lo primero que hacer es lo que ha dicho Pepe Vegaso, es abrir el corazón y ser tú mismo. la única oportunidad que tiene en tu vida decirlo, ¿no? Ahora, el pregón de mi época, había habido algunos pregones anteriores de los llamados sermón, y yo también quise, no el de Zazana, que fue antes que yo, mío, romper un poco aquella temática. No sabía, no llegábamos a Villa Marta.
Era una década de Paco Garrido, de Paco Barra, de José Luis Zarzana, de Juan Pedro Cosano, de Andrés Cañada, ¿verdad, Antonio?
Cañada en el 78. Hombre, yo lo que te puedo comentar, por lo oído, aprendido, leído. Hombre, yo soy generación de los de pregones de los 80, y son los pregones que me quedan, ¿no? Y especialmente por mi gusto, pues Juan Pedro Cosano, una barbaridad, pregonero más joven de la Semana Santa y la soltura que ya tenía entonces, ¿no? Y que después ha ido demostrando, evidentemente, con el paso de los años. Pero hay un pregón importantísimo, creo yo, que es el que sirve de cambio a todo esto, que es el pregón de Francisco Fernández García Figueras. En el 68.
Fue el primero, abre
una, ese es el pregón, una nueva época. Que actualiza.
Era el que abría aquel trabajo nuestro en la radio.
Exacto, y el que actualiza, el que actualiza el pregón tal como podemos conocerlo hoy.
Claro.
De hecho, Antonio Gallardo, que en paz descanse, dice que escuchando el pregón de Pacote le entraron ganas de ser pregonero de la Semana Santa.
Además, mira que Pacote lo dio en un sitio pequeño, la Academia Antigua de San Cienfuegos, de la pescadería vieja, poco público, un día de lluvia prácticamente, bueno.
Entonces, con anterioridad podíamos haber conocer otro tipo de pregón, quitando o salvando la distancia, pero más fervorín que otra cosa.
Claro.
Entonces, a partir de ahí, bueno, pues se inicia una etapa en los 80, para mí me parece una etapa gloriosa de oro, y donde, bueno, se mantiene hasta el pregón de los años del año 2, del siglo XXI, ¿no? Un
poco ahora la... te preguntaré por el pregón de los 90, pero Pepe también quería apuntar algo.
He comentado alguna ocasión que el gran riesgo que corremos los pregoneros es creernos en algún momento de ese tránsito que llegamos al Villa Marta o que salimos, que somos algo más que un mero paso por la historia de la Semana Santa, pero mero paso nada más. Lo que importa de verdad es el pregón, no el pregonero. Y ese pregón está dentro de un contexto histórico, social, de la ciudad en la que le toca. Yo creo que más que personas o pregones que hayan cambiado, lo que ha ido evolucionando la Semana Santa. Yo creo que hay grandes hitos en la Semana Santa de Jerez que han hecho cambiar también los pregones. Lo hizo cambiar Onda Jerez, sin duda, porque ha cambiado la Semana Santa. Es decir, la retransmisión por primera vez en vídeo, en directo, de lo que pasa en la ciudad, hace que tengas que adaptar también el lenguaje de cómo comunicarte con la gente. Y luego, obviamente, lo ha hecho el sitio en el que se da el pregón. No es igual darlo en el Villa Marta que darlo en San Miguel. Eso también modifica de alguna manera el contenido del pregón. Y luego yo creo que también hay modas literarias, porque el pregón también es una tendencia literaria. Pues evidentemente hay grandes nombres que han servido en alguna década en concreto para cambiar ciertas cosas, y sobre ese pregón se han movido. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Si ustedes leen el pregón de José Antonio Zarzana y leen el pregón, pues por ejemplo, de Antonio More, de Andrés Cañada, en fin, de Enrique Víctor de Mora, pónganle usted el nombre que quiera, son pregones muy, muy líricos, con mucho verso y demás, pero no tienen nada que ver uno con otro. ¿Qué hace, por ejemplo, en el caso concreto José Antonio Zarzana? Le da una vuelta al pregón y dice, bueno, señores, hay forma de decir esto de manera distinta a las que se estaban diciendo. Porque es cierto que había una época en la que, pues igual que los tres tenores de la ópera, pues que había una serie de poetas en la ciudad que daban los pregones de una manera muy característica y que gustaba mucho las dos cosas. Entonces, hay otro tipo de pregón que también tú conoces muy bien, Javi, porque está en eso, que es el pregón de ese periodista de la ciudad, ¿no? Ese cronista de la realidad que, bueno, se endulza un poco, intenta contar las cosas de manera, pero que no pierda la perspectiva de que él está ahí porque es periodista, como también me pueda pasar a mí, ¿no? Entonces yo creo que esa ubicación en la ciudad en la que te toca vivir y en el momento histórico, en el contexto que te toca vivir, define también mucho el pregón que tú des. No solamente es una cuestión de modas o de años o de nombres. Yo creo que hay que englobarlo todo en un contexto histórico.
Pero el pregón, visto desde fuera, no ya como pregonero, se ha convertido además en un acto de exaltación, en un acto social, un acto ciudadano, pero un acto ciudadano que se desarrolla durante prácticamente 6 meses, desde que nombran al pregonero hasta que termina la Semana Santa. Y a lo largo de esos 6 meses, pues hay muchas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando por primera vez se dan las pastas del pregón, se le dan a Manolo Ruiz Cortina, y es Manolo Ruiz Cortina el que pide las pastas, el que nos pide a los miembros del Palermo entonces que le diéramos las pastas, que entonces no había. Y de aquello, desde que Paco dio el pregón hasta hoy, Paco se tuvo que comprar el vestuario entero. Hoy lo viste.
Y luego hay
prendas en casa
Hay muchas anécdotas de eso que iremos contando, Paco.
Perdón, sin poner, hacerme protagonista, las primeras pastas del pregón que se dieron se las creé yo.
La recuerdo yo en el año 81 en la puerta de Madre de Dios cuando vivía José Luis Arzana allí con sus pastas azules de barro.
Pero eso que estás contando, y me interesa mucho además preguntárselo a Ángel, eso que estás contando también depende del pregonero. Yo recuerdo, por ejemplo, que Antonio, él me corrige, cuando dio el pregón, fue a la presentación y demás, y ahora déjenme escribir. Y tuvo un perfil, en esos 6 meses que tú cuentas, muy, muy bajo, digámoslo así. Fue a todo lo que tuvo que ir, pero muy bajo.
Bueno, Ángel le pasó un poco algo parecido.
En mi caso, por ejemplo, fue todo lo contrario. Uh-huh. Yo dije desde un primer momento que yo estaba al servicio de la ciudad, entendí el nombramiento como pregonero como algo, no de la Semana Santa, sino de la ciudad. Uh-huh. Algo de lo que me di cuenta cuando firmé en el libro de la ciudad. Sí. En ese momento dije yo...
Ahora hablaremos también del libro, ¿eh?
Estoy firmando aquí, en el libro de oro de la ciudad, ¿no?
Sí, señor.
Entonces yo entendía eso como un acto de un servicio. Y en cambio, por ejemplo, Ángel, claro, era mucho con el perfil, dijo, no, yo voy a estar al servicio al principio, que entiendo que sí, luego déjenme escribir y voy a tener...
Y vuelvo
la
luego.
...parte que es esta, en la que voy a ser público.
Me voy a hacer... Así, ¿no? Me gustaría hacer una pregunta a los últimos pregoneros y a ti, Ángel. En mi tiempo nos dejaban escribir el pregón. Hoy en día es los pasadores, la corbata, la camisa, el acto, la merienda, el desayuno. O sea, el único que rompió en Sevilla un poco aquello fue Antonio Burgo, que dijo, mi tiempo es para escribir el pregón. ¿Te ocupa mucho tiempo? ¿Te quita...?
Claro, yo he tenido la suerte de que la cuaresma ha sido tardía, y entonces a mí me ha ayudado mucho. Yo lo que sí pegué un freno fue a los medios, eso sí, porque... bueno, hubo un momento en el que yo noté, y espero que nadie se me moleste por esto, porque hay que tener cierto cuidado con siempre lo que dice el pregonero, porque todo se magnifica. Me dio la impresión de que los medios te usaban. Me dio la impresión. No tengo nada de lo que hablar este fin de semana y pues me traigo al pregonero. Y el pregonero tiene que escribir, porque si no, el pregón no se lo va a escribir nadie.
Es que muchas
entonces
veces...
yo hubo un momento en el que a varios, no a un medio, a varios medios, como a 4 o 5 medios, le dije, yo no voy a hablar hasta cuaresma. Ya me han nombrado la noticia, creo que la noticia a nivel periodística, yo no soy periodista, pero bueno, he colaborado en los medios, la noticia es el nombramiento, pero el pregonero no es noticia 7 meses.
Sí, sí.
El pregonero es noticia cuando lo nombran, y ahora que se está acercando el pregón, pues yo entiendo que la gente es normal que te pregunte cómo lo llevas, cómo no lo llevas, pero que me hagan una entrevista en enero o eso, pues me suena a no tengo nada que hacer y llamo al pregonero. Y entonces pues yo dije, no, yo no voy a hablar hasta cuaresma. Y en cuaresma, de hecho, incluso, por ejemplo, tú que has dicho, el tema de los pasadores, pues esto se va a hacer en un medio de comunicación. Bueno, pues yo le dije, pues mira, si se va a hacer en un medio de comunicación, tiene que ser en cuaresma, porque yo no voy a hablar en un medio de comunicación, sí, y en otro no.
Claro.
Eso es lo que me parece. Lo que sí, volviendo un poco al hilo de lo que decía Pepe de apartarse un poco, algunas veces sí que es verdad que la agenda o tantísima cantidad de actos que te surgen, en un momento dado te asusta o te agobia, pero es que luego es tan agradecido ir a los sitios. Es que lo digo igual que digo una cosa, digo la otra. O sea, es que vas a un sitio en el que no conoces a nadie o conoces a una persona de esa hermandad
y te tratan con un
cariño. Y te tratan con un cariño extraordinario. A lo mejor en el sitio donde menos te lo esperas y donde vas sin corbata, sin chaqueta, que yo además he tenido esa costumbre de ir preguntando a los sitios, oye, ¿cómo se va esto? Porque no quiero ir a descompás, que no quiero ir a un sitio que en el que estemos comiendo un arroz en cubiertos de plástico, que me parece extraordinariamente bien, y vaya yo con una corbata, que yo lo que quiero es estar a
la altura
y al mismo nivel del que me está invitando. Y me lo he pasado en todos sitios donde lo he ido, me he pasado y aún me quedan 2 o 3 actos, porque tú dices, ahora me queda una merienda, me queda alguno. Entonces al final lo disfrutas, pero sí que es verdad.
Esto de los regalos tiene su historia. Y yo quiero recordar una anécdota de cómo se consolida una de las entregas, uno de los regalos a los pregoneros, para que luego a partir de ahí me contéis cosas de los regalos que habéis recibido cuando os ha tocado. Cuando Antonio Moure da el pregón primero de la Semana Santa, en la Hermandad del Consuelo se genera la necesidad de tener un detalle con su hermano que ha llegado a ser pregonero. Al año siguiente llego yo. Y yo, hablando con el entonces hermano mayor, todavía no era hermano mayor, era presidente de la agrupación parroquial, yo fíjate tú, ¿cómo estoy? ¿Qué de lío? No sé cuánto, me van a dar esto, tengo que ir aquí, tengo que ir allí, cuando vosotros me llaméis para la corbata. Y me he enterado después, con el paso del tiempo, que aquella corbata era para Antonio, porque Antonio era el primer hermano del Consuelo. Con lo cual, una imprudencia mía genera que a día de hoy se siga entregando la corbata. En esos regalos, Paco, bueno, Paco lo vivió un poco menos porque en aquella época se regalaban menos cosas. Antonio, Pepe, Ángel, ¿qué anécdotas curiosas, qué cosas podéis contarnos al respecto?
A mí solamente me regalaron las pastas del pregón, mi hermandad de la amargura.
¿Y el penitente?
Bueno, el penitente fue después del pregón, lógica, pero entonces no había ni calzoncillos, ni corbata, ni pasadores.
Ahora
ni
le preguntaremos a Alejandro qué le parece todo lo que está escuchando, ¿eh?
Porque una cosa que siempre me pregunto...
Por cierto, que el chaqué sigue por caer, ¿eh? Eso no lo...
Una cosa que siempre me pregunto, Ángel, si esos pasadores, camisa, corbata, en la que os ponéis luego en el pregón, os lleváis la que os dé la gana.
No necesariamente.
Mira, los pasadores, además, Antonio Padillo, que sabéis que es una persona pues muy natural, y eso lo dice y me lo dijo en directo. Oye, que esto es un regalo que te hace la Asociación Santo Ángel sin ninguna pretensión de que sean los que te pongas en Villa Marta, ¿no? De hecho, bueno, yo no sé, hay algunos pregoneros que no lo han hecho así. Yo voy a hacer igual que hicimos en el pregón de Pepe. Yo voy a ir vestido todo el día de traje y solamente voy a usar el chaqué para estar en el escenario, con lo cual me va a dar lugar a ponerme dos pasadores, porque es que también me han regalado otro, pero yo en principio voy a usar todo lo que me han regalado, ¿eh? O casi todo. Me han regalado dos relojes, eso sí lo tiene más complicado, pero bueno.
El regalo más curioso quizás sea el de los calzoncillos. Eso fue una cosa de Rodrigo Daza Padre. Aquello fue un acto que convocaron gente del prendimiento, y aquello ni estaba previsto ni nada, y Rodrigo Daza Padre, pues de buena primera, se sacó: yo también quiero tener un regalo con el pregonero, y se sacó de abanderado. Aquello fue muy gracioso, y aquello ya, claro, muere Rodrigo Daza Padre, y ya su hijo lo recoge, y aquello ya lo han seguido manteniendo, pero fue algo totalmente espontáneo por la gracia, por lo que era Rodrigo Daza Padre.
El otro día en la camisa, la entrega del sentimiento, al final lo dije, ¿no?, que fue un poco en la misa, que al final el regalo un poco es el gesto, la materialización del cariño, que es al final lo que tú quieres, que se acuerden de ti, ¿no?
A ver, destacar un regalo creo que puede ser desagradable, a lo mejor para el que no nombres, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Yo lo que sí me gustaría es que, curiosamente, tanto que decimos que tiene el pregonero muchos actos y demás, lo que tiene el pregonero es muy poco protocolo. Eso sí es verdad. Comparado con otras ciudades, tiene poquísimo protocolo. A mí lo que sí me gustaría es que esos regalos se consolidaran en el tiempo, se protocolarizaran, que el pregonero sepa a lo que se enfrenta, sepa lo que tiene que hacer y que tenga más o menos un guión estable de lo que tiene que hacer. Pongo un ejemplo. Cuando en mi hermandad del crucifijo, ya digo, por no hablar de un regalo que me dieron a mí, para no destacar otro, hace el pregón Luis Cruz de Sola. Si yo no recuerdo mal, me puedo equivocar, Paco, que tiene más experiencia que yo, seguramente me podrá corregir. Creo recordar que en el año 96 queda el pregón Luis, fue 96, era hermano mayor del Santo Crucifijo.
Sí, 96,
era hermano
96.
Mayor del Santo Crucifijo. Y entonces la Junta de Gobierno, con muy buen criterio, le regala el Sin Pecado de la Hermandad, una réplica en oro preciosa, una pieza de orfebrería magnífica. Claro, la Hermandad del Crucifijo, yo creo que ni en sus mejores sueños soñaba que fuera a tener después 5 o 6 pregoneros más, porque era una hermandad de más que siempre ha pasado, curiosamente, lo que he dicho antes, muy de puntilla sobre el pregón. Quizá porque tampoco lo ha trabajado. Hoy, gracias a Dios, mi hermandad sí lo trabaja. Por eso he dicho que algunas hermandades tienen que darle una pensada a esto. ¿Qué hace la hermandad pues cuando llegan nuevos pregoneros? Dice, bueno, pues el siguiente soy yo. El siguiente prefiero que fuera hermano en... porque Paco lo fue, pero entonces no era hermano del crucifijo. Y dice, bueno, vamos, a este, bueno, tenemos un problema, a este señor le tenemos que regalar... Es que se lo hemos regalado a Luis. Me regalan lo mismo. Bueno, yo creo que ni en los mejores sueños se imaginaban que el año siguiente lo diera José Blas Moreno, también hermano del Santo Crucifijo.
Con lo cual empieza a costar caro tener pregoneros, ¿eh?
Voy a tener que darle también el regalo.
Tienes que darle una pensada.
Claro.
Este año,
¿qué le dan?
Vuelve a tocarle un hermano del Santo Crucifijo. Pero son cosas que mi hermandad ha asumido como algo natural, que es un protocolo que tiene la hermandad. Por menos ustedes.
O sea, si ya es innegable que van a recibir la réplica del Sin Pecado.
Del Santo Crucifijo, que del pregón de la Semana Santa recibirá. Pero sea más cercano o menos cercano, por ser hermano, recibirá el cariño de su hermandad, de su Junta de Gobierno. Ahí estaremos los que hemos pasado por el pregón, estaremos con él y le regalaremos eso como una institución. Eso es lo que yo sí creo que las hermandades tienen que hacer más. La tienen pocas hermandades, la del Consuelo, la tienen. Y eso es muy bonito, porque es lo que te digo, por mucho que sea un estrés de trabajo, yo digo que soy Sergio Ramos, porque creíamos que Casillas era Moure, que terminó el pregón casi por la mañana. Bueno, yo lo terminé de camino al Villa Marta. Es cierto que te quita mucho tiempo,
de todas formas, la vitola legendaria se la ha quedado Antonio, ¿eh?
Pero no es verdad, yo lo terminé más tarde.
Ya.
Lo que pasa es que el camino del protocolo lo elige cada uno.
Entonces, Pepe siempre será recordado, aparte de su magnífico pregón, pues por hacerle la vida imposible a los pregoneros siguientes, ¿entiendes? Yo soy de los de pensamiento de Ángel y quizá de Paco, bueno, quizá no, que ha comentado, que el pregonero tiene que escribir el pregón, por muy bonito que sea el papel del regalo, si el regalo no está listo, aquí no hay pregón. Claro. Entonces yo, por ejemplo, bueno, el primero fue una cosa surrealista, porque dejaba de escribir, iba al Palermo a recoger una plaquita que nos dieron allí en la sede que tenían por el arroyo, bueno, arriba, ¿no? Por chapinería,
cedería. Por la calle José de... No, José, ¿cómo es?
Por el Rodi, ¿no fue?
Sí, no. El donde estaba el bar de Zarzana hacia adentro, la calle Limones, peatonal que sale al Carmen. José, sí, José vale. De... Es que no me acuerdo
bueno, de ese entorno.
Entonces me ausentaba constantemente, pensar que a mí me eligen o me nombran o me presentan un 13 de enero y lo doy un 29 de marzo.
Sí. O sea, es que... Bueno, yo estuve ahí también.
Claro, ¿no? escribir y no había tampoco tanto agasado, ¿no? Claro. Sí, es cierto que en el segundo hice como un poco como Ángel. Una primera batida de medios y una segunda donde además pedí permiso al consejo para que nos dejara la sede para de 4 de la tarde a 10 de la noche a disposición de todos los medios que quisieran. Claro. Hubo alguno que no pasó por ahí.
José de Abarca, eso. Abarca.
Hubo alguno que no pasó por ahí, bueno, pues es su problema, no el mío.
Oye, igual que no cuesta nada, ¿sí? Y todas las hermandades, aunque sea un minutito, no cuesta nada atenderlas, Antonio. Igual, exactamente igual.
¿No? Yo fui...
No, pero si yo no te he dicho no atender.
Yo fui de aquella...
Yo atendí a todas las que me pidieron atender.
Yo fui de aquella filosofía, y aún recuerdo cómo nuestro recordado Manolo Liaño hablaba en su crónica, tras mi entrevista, del caballero de la triste figura. Tanto te entregas que te quedas en los huesos y que sales adelante como puedes. Pero yo tengo un...
¿Qué es más bonito de un pregón? Yo se lo dije antes y gracias a Dios pasó. El aplauso que te dan antes de empezar o el que te dan después. El que te dan antes. El que te dan después se lo dan a todo el mundo.
Claro.
Ahora, el que te dan antes es recibir el cariño que tú durante meses has dado. Eso es así. Entonces, cuando tú estás ahí arriba, y eso lo hemos vivido los que estamos aquí, y lo va a vivir Ángel este año, y tú ves que la gente que está ahí te quiere, y cuando te quiere te espera, y cuando te espera te va a disfrutar, eso es lo más bonito. Al final Ángel lo que está haciendo este año es recoger el cariño que él ha dado a tantísima gente durante años, no en los últimos meses.
Paco, tienes la palabra y después me la quedo yo, que quiero preguntarle a Alejandro.
Realmente hemos visto cómo se mima, cómo se cuida a los pregoneros antes del pregón. ¿No hay luego, después del pregón, un vacío?
Sí.
¿No hay un vacío?
Sí,
un...
claramente.
¿Te encuentras ausente? ¿Te encuentras que ya no eres tan importante como tú creías que eras?
No, yo tengo alguna. Bueno, ten en cuenta que ahora, después del pregón, vienen las primeras levantadas. Por ejemplo, la Hermandad de la Lanzada, desde hace unos años, le regala al pregonero una cosa que se llama el corazón traspasado, creo, que lo hace el Jueves Santo por la mañana. O sea, que hay algunas hermandades que guardan su regalo para después.
Sí, señor. Alejandro Cano, llevas un rato callado, te veo mirando a todos, estoy convencido, estás escuchándolo todo. ¿A ti qué te suscita todo lo que has escuchado en torno a la importancia que Jerez, que sus cofradías dan al pregonero?
Bueno, la verdad es que os escucho bastante alumbrado, ¿no? Primero no tenía ni idea de que la figura del pregonero, primero no tenía ni idea de que un pregón podía durar más de una hora. Esto ya me parece destacable. Y luego no tenía ni idea también.
Para otra película.
Sí, como bendita ignorancia. A lo mejor llego a saber tantas cosas de la Semana Santa de Jerez, no me lo hubiese pensado antes de arrancarla. No hay problema. No sé, a ver, vosotros tenéis esta manera de hacer y de pensar. Lo que sí recibo es mucho respeto y mucha pasión por vuestra Semana Santa, y me parece que eso está bien, eso es envidiable, porque
te voy a tener que buscar una entrada.
Hay que disfrutar. Este quiero ir, ya os lo he dicho antes fuera de micrófono, lo que es que lo he dicho a media voz y creo que no me habéis escuchado. He dejado caer como ¿cómo se
compra una entrada? Hay una entrada a la venta, un fin benéfico, 5 euros creo.
Ah, muy bien, pues haré porque además creo que me coge en Jerez, pero tengo mucha curiosidad porque os oigo hablar, ¿no? de sonetos, de... O sea,
sí.
Tengo muchísimas...
¿Me vas a permitir que esto nos permita recordar dónde puedes adquirir tú o quien nos está escuchando la entrada del Villamarta? Azul Estoque, la tienda en Calle Onda. Abrines en calle Lancería y la Casa de Hermandad del Nazareno en Cristina.
Yo particularmente mandaría a la gente directamente a Azulestoque porque creo que es que...
Azulestoque. Estaría feo que yo lo dijera, pero... El amigo Fran Mancilla nos va a agradecer la mención.
Pues nada, ahí iremos a hacer nuestro...
Por cierto, una pregunta. Tú estás escuchando sorprendido la tertulia que estamos teniendo sobre el pregonero.
Sí.
Tú eres un hombre que llevas ya algunos años viviendo la Semana Santa de Jerez. Imagínate a un amigo tuyo que está contigo en Madrid y que pones tú el ordenador y pones este programa. ¿Qué cree que piensa? ¿Qué es lo primero que se le puede venir a la cabeza?
¿De verdad? ¿Una hora y media?
eso es lo que...
¿Cómo poco?
El pregón de este hombre comenzó a las 12 de la mañana... Y eran las 3 de la tarde y todavía no había terminado.
Os digo de corazón que tengo una curiosidad.
Me quitaste un peso encima.
Igual ese hombre todo el mundo piensa que es pobre.
Sí que es verdad. Y bueno, haciéndole un poco un guiño a él, que el pregón ha ido evolucionando también en otras particularidades, ¿no? Y creo, yo no estoy seguro del año, Pepe, si se acordará, Antonio Banderas dio el pregón de la Semana Santa de Málaga y lo dio, yo creo que sin papeles o
prácticamente
sin papeles, con un micro de diadema dando paseos por
el escenario.
El año pasado innovó aquí en Jerez. Que alguien me ha preguntado si yo lo iba a hacer y me hubiera venido bien por la gente que viene de fuera, pues cada vez que iba hablando de una imagen se proyectaba la imagen en el fondo del escenario. O sea, que es un acto que dentro de que tiene un componente social, como ha dicho Miguel, que tiene un componente de mensaje, sí que no deja de ser un espectáculo multimedia, entre comillas, en la época en la que estamos.
Es algo que sucede sobre un escenario, con lo cual ya partimos de una puesta en escena.
Y en la que tienes que transmitir un mensaje que, evidentemente, como ha dicho Pepe también, se tiene que ir actualizando a lo que vas viviendo. O sea, decir o asustarnos de o pensar que el pregón va a ser lo que era hace 30 años es negarnos a que la vida va evolucionando.
Además,
y el pregón tiene que evolucionar.
Además,
también.
El pregón ha cambiado tanto que el pregón se ha dado en iglesias. Cuando esto ha cerrado el teatro, uh-huh. Incluso antes se llegó a dar en la catedral, entonces colegial.
Y en la Academia de San Dionisio.
Pero cuando se da en un teatro es totalmente distinto. Sí, cuando ha habido pregones en la iglesia en que la gente ha entrado, ha salido, los bancos duros de la iglesia que eran incomodísimos, la luz que entraba por todos lados. El pregón, el teatro es el sitio, por lo menos bajo mi punto de vista, para el pregón, porque te centra en lo que está.
No hay nada que te distraiga, ¿no? Por ejemplo, en San Miguel, con ese retablo que tiene, pues que allí algunas veces que te... Yo creo que habrá quizás...
Hay muchas imágenes. En Onda Jerez de gente quedándose dormida en San Miguel.
Claro. En el teatro, si se ha quedado alguno dormido, no se ha notado. O, por ejemplo, el del Rocío, que se hace en la bodega de la Concha, en González Rías, pues imagínate eso visualmente como es, ¿no?
Bueno, estamos acotando nuestros contenidos. Hemos repasado todo en torno al pregón. Nos hemos acercado con mucho cariño y mucha admiración a la película La Madrugada, que este jueves, que este domingo se puede disfrutar en Yelmo. ¿A qué libro nos referimos? ¿Que me he despistado?
Libro de Oro.
¿Tú firmaste en el Libro de Oro? ¿Ya entonces se firmaba, Paco?
No.
En los años 80 todavía no. Antonio y yo sí en los años 90. Pepe, por supuesto, que también.
Me parece que fue... No, antes de nuestro consejo no se firmaba tampoco, me parece.
¿En el tuyo ya firmaron los pregoneros?
No, nosotros no se firmaban.
Bueno. El tuyo yo estoy en 98, como se firmaba, sí firmé.
Sí. Tú sí firmaste, sí. Y yo después, y después todos los demás. Sí. Y firma Antonio Ángel Rodríguez Aguilocho, ¿qué pusiste así por encima, te acuerdas?
Sí, puse algo así como... un enamorado de mi tierra siente el orgullo de ser pregonero y no sabía lo que quería mi tierra hasta que tuve que aprender a echarla de menos o algo así.
Y luego está lo del foro laicista este que parece que no estaba tan orgulloso, ¿no? ¿Cómo era esto?
Un hombre se molestó y dijo que...
¿Quién se molestó?
Sí, alguien puso un Twitter diciendo que se volvían a usar medios que tenían que ser laicos para cosas vinculadas a la iglesia o algo así, como parece que siempre estamos en el punto de mira, ¿no? Yo se lo pasé a Gaby porque me llamó la atención un poco, que tampoco yo no me meto así en el Libro de Oro firma alguien de algún colectivo con el que yo no esté de acuerdo. Eso es de Jerez, y es de Jerez del que cree, del que no cree, del que viste de verde y del que viste de rojo, y es de toda la ciudad.
El problema es que no saben lo que es el laicismo. Es el problema de Rey y de lo que un Estado, un gobierno local, un gobierno autonómico.
como si yo hubiera usado el libro para ganar dinero.
A mí me gusta mucho.
Pero que no lo digo por la religión católica, los que representamos o estamos en este testamento, como si es una iglesia evangelista. Y somos mormones perfectamente y encantados de la vida.
Perfectamente.
Si creen que es de honor que firmen el libro, bienvenido sea.
A mí me gusta mucho, la expresión laicidad. Como ese salón en el que todos tenemos una puerta por la que acceder y con nuestra fe o nuestra no fe, con la confesión a la que nos hallamos cercanos, somos capaces de entendernos, ¿no? Y ahí es donde muchas veces fallamos.
Hay un sentido común a años luz de todo.
Por cierto, a mí me gustaría preguntarle una cosita, Ángel, porque yo estoy viendo este año que además de muchas cosas, cada pregonero ha tenido algo que le ha ido acompañando. Y una de las cosas que yo estoy viendo que te está acompañando es Paco Holgado prácticamente en todo
lo...
Yo
lo he pensado, digo, el fotógrafo.
Iba a venir,
entonces,
¿eh?
Entonces, de alguna forma, tú vas a tener tu libro de boda, de fotos de boda. ¿Has pensado, porque estábamos hablando antes de la imagen, de todo lo que significa, ¿habéis pensado en hacer algo después? Algo a mí, yo recuerdo aquellos audiovisuales antiguos que se proyectaban en la entonces Academia de San Dionisio de Diego Romero, de Juan Luis Corrales, con audios grabados en Radio Popular. No sé, con esa fotografía se podían hacer cosas muy bonitas.
Mira, lo de Paco, la verdad que no es idea mía tal cual. O sea, cuando yo empiezo a mover el tema de las entradas y todo eso, sí que surgen, bueno, por varios grupos que quieren que reserven las entradas para todo eso. Y le pregunto a Paco qué va a hacer, y porque a Paco lo puedo tener yo, pues, como en 14 grupos de WhatsApp, algo así. Creo que el récord lo tiene Pepe Vegazo, pero después debe ir Paco. Y a Pepe lo debo tener en 18, 19 grupos. Y le pregunto al consejo si alguien ha llevado un fotógrafo al teatro, es lo que yo le pregunto. Digo, porque si puedo hacerlo, pues para tener el recuerdo me gustaría que fuera Paco, que es amigo, que es prácticamente hermano mío y que con el que tengo una buena relación. Entonces me dijo que sí, que el año pasado precisamente Antonio Gallardo llevó a un fotógrafo y se le damos un pase, le damos una clave para poder entrar y salir por las puertas que están con una clave. Y él puede hacer fotos por todo el teatro. Y es él el que dice, yo se lo digo, él dice que sí, encantado, por supuesto. Sabéis que se dedica además a eso profesionalmente prácticamente. Y entonces es él el que me dice, pues si tú me dices, yo voy ya a todos los actos. Y ya no solo vas a tener el recuerdo del teatro, sino que vas a tener todo. Creo que ha faltado a una cosa y porque tenían
salido. Bueno, pues he de decir una cosa. En cuanto ha salido sobre esta mesa el nombre de Paco Holgado, he mirado el WhatsApp porque me dijo que iba a venir, que quería hacer la foto y que quería sumarla a todo ese acervo de tu recorrido cuaresmal. No sé qué ha pasado. ¿En cuál está a tiempo de llegar y de hacer esa foto?
A lo mejor es complicado, así que no sé el qué idea lleva al final. Yo un poco lo tenía como idea de recuerdo, no quería hacer nada tampoco.
Pero que es una cosa bonita. Yo creo que
sí,
es una cosa...
sí, porque además hay fotos de mil cosas y además ha ido a cosas que ha ido expresamente, ha estado dos minutos y se ha vuelto ahí. O sea, que no ha asistido al acto como tal, ¿no? El otro día firmé en el libro de mi hermandad, llegó, hizo una foto y se fue.
Falta un protocolo
Hay una idea de una persona que está además aquí sentada en la mesa, que es Antonio Moure, que yo siempre digo que pasará a la historia como el gran defensor del pregón. Yo siempre me he querido poner ahí a su lado porque creo que es una empresa muy, muy complicada. Yo creo que el pregón de la Semana Santa merece una exposición, llamémoslo un recordatorio, incluso una edición especial de todos los pregones juntos. No sé, había una idea muy bonita también, ¿no? Pues de en alguna ocasión juntar a los pregoneros, a todos los que hayan tenido la suerte de pasar por ahí y hacer algo juntos.
Este año,
que se queda únicamente en un almuerzo, que es muy bonito, es entrañable, un almuerzo de pregoneros que se hacen cuaresma, pero que, bueno, no pasa de ser un acto más privado, quizás, ¿no? Eso yo creo que es una cosa que si cada uno guardamos, y más o menos todos los tenemos, ¿no? Guardamos el cariño y el recuerdo de lo que hemos hecho. Ahora mismo hay mucho más medio, evidentemente, que los años 80. Copé, pero se puede hacer algo muy bonito con eso, ¿eh?
Copé hizo una edición muy bonita.
Sí, señor.
Parte del
pregón. Sí, señor.
Hicimos un recorrido histórico con audios. Aquello luego convergió en una intervención, en un acto con Antonio Moure, que ya llevaba mucho tiempo estudiando también, investigando los pregones. Y salió un acto con motivo del aniversario de la Unión de Hermandades. Aquello que hicimos en la sede del casino, la anterior sede del casino, en calle Tornería.
Sí, y además es muy bonito. Es una de las cosas que uno está ahí, porque gracias a los compañeros de la Biblioteca Municipal, yo tengo tiradas ahí 500 fotos de todos los documentos, recortes de fotografías de periódicos, Diario Ayer, La Voz del Sur. Pero claro, hay que darle forma y ahora mismo el tiempo me falta, claro. Pero... una cosa muy interesante, y hoy y este año, como bien dice Ángel, 75 aniversario del primer pregón. Bodas de diamantes, del primer pregón de José Cádiz Salvatierra en el 44. Una pena que no se haya hecho nada. Yo personalmente tenía toda la ilusión del mundo, pero vuelvo a decir, el tiempo, como sabía, ahora estoy hasta que me aparto de las cosas. O sea, pero que, bueno, bodas de diamantes y no se va a recordar como merece este año, pero bueno.
Alejandro. Cosas.
Yo sé que el pregonero algún apuntará seguro, intuyo.
No, oyéndoos hablar, pienso, y de verdad que no os puedo llevarlo a lo mío, pero es todo eso forma parte del patrimonio de una ciudad. Y es importante recordarlo. Nosotros, con la película, también pensamos que forma parte desde ya el patrimonio cultural de la ciudad, porque eso no se va a volver a repetir más. Eso se, es, a eso puedes, es un patrimonio intangible, como la música, ¿no? Bueno, no, es una, no, no, no lo ves cuando paseas, pero está ahí. Si quieres ir a ello, está ahí. Y eso dibuja, todo ese pasado dibuja el presente y lo que está por venir. Conviene no,
además,
no recordarlo y darle la vigencia que
merece. Además, una de las cosas que más gusta al cofrade, más gusta al cofrade, es echar la vista atrás. Es decir, no hay cosa que más guste que ver imágenes antiguas, imágenes de hace 30, 40, 50 años, hasta 70 años que hay imágenes de Semana Santa, fotografías antiguas, todo lo que es parte de la historia de la Semana Santa es lo que más gusta, igual que yo creo que es lo que más gusta en la identidad del pueblo, se recoge en muchas ocasiones.
Al cofrade y al no cofrade.
Sí.
Aparte, yo creo que hay cosas que, hombre, bien publicitadas, repito, bien publicitadas, pueden tener cierto eco, ¿no? Uno de los documentos más descargados es el domingo del pregón de la Cuaresma de Sevilla. Fíjense si ustedes ahí, si hay galerías de fotos, si hay vídeos, si hay todo lo que ustedes quieran, ¿eh? Es el texto en PDF del pregón de la Semana Santa, que lo edita el propio Consejo. Eso no vale un duro, eso no vale un euro, ¿eh? Y es tan sencillo como que el Consejo, que al final es quien está organizando el acto, tenga en su página web una parte de multimedia donde puedan descargar en PDF todos los pregones que tengan acceso. Pues es muy sencillo, todos tenemos nuestro pregón, ¿no? Me imagino. De hecho, el Consejo los tiene porque actualmente los edita. Pues, miren ustedes, de fácil consulta lo podemos descargar cualquiera. Yo entiendo que a lo mejor en octubre nadie lo vaya a descargar, pero seguramente el domingo de pregón, pues alguien que escucha él diga, oye, pues en el año 82 lo dio Paco Garrido. Voy a ver qué dijo. Y esas cosas, no costando dinero, se quedan luego como parte del patrimonio histórico, patrimonio material, incluso de la propia Semana Santa de Jerez. Porque no nos olvidemos cuántas cosas. A mí me encantaría tener acceso, tengo una relación estupenda con la familia Gallardo. De hecho, dentro de poco tengo que ver a Antonio, que tiene una cosita guardada para mí. A mí me encantaría tener todo lo que escribió Antonio Gallardo. No tengo posibilidad de tenerlo.
Yo tengo muchas cosas de
No tengo posibilidad. Eso es lo que digo, que en las cofradías, en este caso las hermandades, en el pregón lo tienen muy sencillo, ¿eh?
Sobre todo porque, y ya un apunte, es uno de los actos más importantes que tiene a su cargo, si no el más importante, el Consejo Directivo de la Unión de Hermandades. Paco Garrido ha sido presidente de la Unión de Hermandades y de tiempo. No se entiende. Hace poco hubo un debate, y no quiero abrir con esto ningún otro debate más, sobre la conveniencia del cambio de día de pregón, etcétera, etcétera, que a mí me chocó muchísimo, que se plantee siquiera una duda por las posibilidades, pero vamos, que no tiene nada que ver esto ya.
De día,
pero bueno, fue una cosa que tampoco lo hago. Quiero decir, lo que quiero hacer es ver la relevancia del acto del pregón en la ciudad y sobre todo del órgano que ahora lo tiene a su cargo, que es la Unión de Hermandades.
Bueno, me vais a permitir, no sé si hay alguien que quiera decir algo más. Paco, te he dejado ahí un poco en la...
No, es que no tenemos tiempo, pero claro, a mí me ha interesado mucho el recibimiento que el otro día le hicieron unos niños al pregonero.
Qué buena muerte.
Y eso realmente es emotivo, porque los niños son nuestro futuro.
Te imaginas. Aparte, es
increíble.
Mira, os voy a contar un par de cosas solamente que nos pasaron. Cuando llego, estaban preparando en la Casa de la Hermandad de la Buena Muerte, en el patio, tenían puestas unas mesas fuera y habían preparado unos pasteles. Cuando llego, habían preparado un altar a la izquierda con un capirote de la Buena Muerte y con un capirote de la Soledad. Y abajo veo que hay un cuadro y me acerco al cuadro y el cuadro es un pergamino ahí que a duras penas se veía. Y son unos fandangos que le escribí yo a la Virgen del Dulce Nombre en el año 93, que lo tienen colgado allí y lo habían bajado los niños para ponerlo.
Encantadores niños. Yo recuerdo, yo soy muy de niño, me encantan los niños. Yo recibo todos los años en La Amargura el Colegio de las Esclavas, que van a ver el paso. Entonces, casi siempre está el Cristo para el Vía Cruz, está en el suelo, está en el suelo puesto, ¿no? Y el año le explico qué es la flagelación y demás, y le dije al final, ¿alguna pregunta que queráis? Y el más chiquitillo, el más valiente, siguiente me dijo, si está tan mal amarrado, ¿por qué no se escapa?
Bueno, y prepararon, por cierto, el grupo infantil, el grupo joven, y prepararon un chaval, creo que de 16 años, tocando el piano, y una chica con 14, os puedo enseñar el vídeo ahora, prepararon la plegaria de Antonio Gallardo a piano y a violín, expresamente dedicada a mí. Además presentó el acto un chico que hizo hasta una poesía con su chaqueta, con su corbata, y echamos allí un día extraordinario.
Lo bonito de ese acto es que es idea de los niños, no sé si lo sabes. No es la Junta de Gobierno que quiere hacer un acto con los niños, no, son los niños los que hablan con la Junta de Gobierno y le dicen, oye, el pregonero de la Semana Santa, ¿por qué no viene aquí nunca? Y entonces le dicen, bueno, pues si queréis que venga el pregonero, yo voy a llamar al pregonero, pero tenéis que ser ustedes los que... Y surge así. No es un acto de la Junta de Gobierno. Son los niños los que tienen interés por el pregonero. Y fíjate
cosa, que es la Hermandad de la Buena Muerte, que nació precisamente en la Victoria.
La Victoria. Bueno, me vais a permitir que haga un par de apreciaciones. La primera, que hace un rato nos fuimos ya de tiempo. La segunda, que nos da igual porque estamos en la red y, por tanto, no tenemos esa limitación. Pero hay una tercera, y es que vamos a dejar al oyente con la incertidumbre de qué más comentamos, de cómo discurre la tertulia una vez cerramos los micrófonos, porque desde luego a la vista está, aquí vamos a seguir un rato charlando y un rato debatiendo, tertuliando y disfrutando de todo lo que hemos comentado, de esa Semana Santa que tenemos tan cerca, de ese pregón que tenemos prácticamente a nuestro alcance y de esa película. Mucha atención, jueves y domingo en la Sala Yelmo, la madrugada, ahora que precisamente estábamos hablando de la Buena Muerte. Miguel Perea, compañero, muchas gracias por estar con nosotros un día más.
Nos vemos la semana que viene.
Paco Garrido, un encanto haber disfrutado en muy poquito tiempo de dos días contigo.
Ha sido un placer, me he emocionado mucho y no sabes cómo te agradezco esta invitación que me ha hecho.
Antonio Moure, compañero.
Un auténtico placer, como siempre.
Pepe, gracias por estar con nosotros.
Un gustazo y no me quiero ir de aquí sin decirte. Gracias por seguir aquí. Yo sé que has pasado mucho para estar aquí y de verdad que tu esfuerzo tienen que premiarlo todo el mundo por mantener este programa vivo.
Muchas gracias. Alejandro Cano, la madrugada. La experiencia de alguien que llegó a Jerez, pues por razones del corazón, parece, y que no solo se enamoró de quien tenía que estar enamorado, sino también de nuestra Semana Santa. No sé si hay una última palabra que quieras decir respecto a ese estreno que tenemos tan cerca.
No, quería hacer un agradecimiento extensivo a todo Jerez por la hospitalidad y por todo lo que me está dando, que es algo que se va a quedar conmigo para siempre. Y gracias a vosotros por este rato tan fantástico.
Esperamos la madrugada pues en otras pantallas, grandes, pequeñas y todas aquellas que tengamos a nuestro alcance. Muchas gracias. Y pregonero, la última palabra tuya.
La última palabra es que voy a poner un anuncio en Mil Anuncios ahora cuando llegue. Cambio,
¿qué vendes?
Cambio entrada de Villa Marta por entrada de Yelmo Cines. Tampoco tengo muchas entradas yo. No, es una broma. La verdad es que me gustaría mucho ir a ver si el domingo me da opción de ir, porque voy con la agenda un poquito apretada. Yo gracias a todos por el rato y que espero verlos a todos el domingo, o a casi todos el domingo en Villamarta.
Pues así será. Gracias a todos ustedes desde este bodegón de la Plaza de Silos, Dobleces, antiguo bodegón Doña Lola. El saludo cordial, siempre entrañable y envisperado, porque la Semana Santa se acerca, de quien dirige todo este cotarro como buenamente puede. Saludos de Gabriel Álvarez.